El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa en el cual buscamos abordar las causas de la migración venezolana, algo que los colombianos creemos tener en la cabeza, que creemos saber, pero muchas veces la complejidad del fenómeno que estamos viviendo nos confunde y hace que no sea claro. De hecho, la gran mayoría de la gente piensa que la causa principal es la caída internacional de los precios del petróleo. Venezuela es una petroeconomía. Durante toda su historia, en el siglo XX, dependió de la lógica petrolera, se convirtió en un país poderoso, en un país rico, con muchas oportunidades. Lo fue también para los colombianos y para ciudadanos europeos que después de la Segunda Guerra Mundial fueron a buscar su destino en el hermano país. Algunos aducen a que la caída internacional de los precios del petróleo es la causa principal por la cual los venezolanos tienen que salir de su país, porque se acabaron las lógicas económicas de esa Venezuela petrolera y rica, y que hoy ya es imposible sostenerse en un país sin esas dinámicas. No obstante, pues hay que decirlo, desde el 2016, desde enero del 2016, el petróleo venezolano viene creciendo su precio internacionalmente. Durante casi 2 años, Venezuela ha tenido un precio sostenido, un precio en crecimiento, pero por el contrario, es el mismo periodo en el cual hemos visto el fenómeno de salida de los venezolanos. Así que esa principal causa se ve sin argumento. Hoy vamos a explorar precisamente ese tema, y para acompañarnos nos encontramos, como siempre, como todos los lunes, con Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald, y bueno, vamos a conversar de este interesante tema que estás poniendo sobre la mesa.
Nos acompaña también María Clara Roballo, especialista en temas migratorios, quien ha trabajado esto durante más de 5 años y que ahora hace parte del Observatorio de Venezuela, quien fue la responsable de fondo del informe que ustedes pueden encontrar en la página de la CAS, de la Konrad Adenauer en Colombia. En la parte de biblioteca, ustedes ingresan a la página de la CAS, buscan CAS Colombia, entran a biblioteca y encuentran el reporte, el informe Retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria colombiana. La profesora María Clara Roballo fue la redactora de dicho informe y es la persona que ha estado colaborándole al Observatorio de Venezuela como experta en migraciones en esta parte de nuestras investigaciones. Profesora María Clara, bienvenida.
Muy buenos días a todos, Ronald, Chomin, todas las personas en cabina y por supuesto la audiencia.
Bueno, empecemos por el principio. Jorge Luis Borges, en un cuento que se llama Ulrica, definió qué es ser colombiano. El personaje, que era un profesor universitario, le preguntaron qué es ser colombiano y él contestaba que era un acto de fe. Hoy los colombianos nos preguntamos, ¿y qué es ser venezolano? ¿Quiénes son ellos que están llegando? Y pues yo le he advertido a Chomin esta pregunta y se la vuelvo a formular. Chomin, ¿qué es ser venezolano?
Bueno, esa es una pregunta que puede ser muy, muy difícil de responder, muy complicada, pero también se puede responder igual de una manera muy, muy sencilla, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, uno, digamos, como primera respuesta, pues uno puede decir el que nace en Venezuela o es hijo de venezolanos, pero un poco a raíz de, bueno, viendo un poco la historia del país, a lo largo, pues, toda su historia republicana y previa también, la historia colonial. Todos nuestros países son países nuevos, ¿no? Son países, digamos, como naciones, pues tenemos pocos siglos, pues, en el de vivencia. Y yo diría que países como Venezuela, que han recibido constantemente pues migraciones de a lo largo de toda su historia, pues desde la época colonial hay flujos migratorios que van llegando en la primera parte de las repúblicas y luego en los años más contemporáneos. Entonces yo terminaría diciendo que de alguna manera venezolano es quien quiera ser venezolano, pues en definitiva. Así, ¿cuánta gente ha llegado a Venezuela que no necesariamente ha vivido y ha terminado siendo venezolano? En mi propia familia yo soy un poco testigo o resultado también de eso, de personas que llegaron, en este caso del País Vasco, y hicieron vida en Venezuela, y bueno, al final yo y mis hermanos pues nacimos ahí, y nosotros sí somos por nacimiento, pero mis padres, que no nacieron en Venezuela, se consideran pues venezolanos y sufren y disfrutan lo que es el país de igual manera, ¿no? Entonces yo diría que es el que en definitiva quiera hacerlo. Que por cierto, habrá excepciones, por supuesto, y habrá gente que no la habrán dejado por diversas razones ser venezolano, pero yo creo que la gran mayoría de las personas que han decidido ser venezolanos, yo creo que lo han terminado realmente siendo.
Profesora María Clara, usted lleva varios años estudiando el fenómeno de la migración venezolana. Usted estudió el fenómeno de los colombianos que nos fuimos hacia Venezuela y ahora está estudiando el regreso de muchos de estos colombianos y la llegada de, ya decimos hoy oficialmente, más de 1 millón de venezolanos en territorio colombiano. Esta cifra hay que tener en cuenta que no es completa, esta cifra no incluye a los venezolanos que entraron de forma irregular al territorio nacional, ni incluye una serie de fenómenos que están atados a esta migración, pero sabiendo que ya son más de 1 millón, ¿qué son los venezolanos? Para explicarle un poco a los colombianos qué es lo que estamos viviendo, porque arranquemos por ahí. ¿Qué son los venezolanos? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus características? Porque a veces llegamos a unas generalizaciones que pueden ser incluso peligrosas para abordar el fenómeno, profesora.
A mí me parece muy interesante lo que dice Xiomín, y es que deja abierta esa posibilidad de identidad, ¿no? El venezolano es quien quiere ser venezolano, justamente pues porque este concepto, aunque está a veces enraizado en fundamentos, parece estáticos, y retomando algo de que dice Stuart Hall, que es uno de los padres de los estudios culturales, y es justamente que las identidades son movibles y se van de alguna forma evolucionando y reconfigurando en la medida pues en que el tiempo pasa y las circunstancias también van cambiando. Entonces también había que preguntar quiénes son los venezolanos, quiénes son los colombianos y quiénes son los latinoamericanos, ¿no? Creo que es un tema que hoy está muy dado a pensarlo más cuando lo metemos en el marco de la migración, en donde las identidades chocan, se construyen, se integran y pues genera una cantidad de cuestionamientos al respecto. ¿Quiénes son los venezolanos en Colombia? Creo que esta pregunta es también muy compleja de responder, pero desde la base migratoria, venezolanos en primera medida, quiero hablar de los retornados, porque pues Colombia migró sistemáticamente a Venezuela, especialmente desde la década del 70, desde mediados de los 70, hubo una migración muy importante que fue nutriéndose por décadas posteriores, que incluso Venezuela tuvo una tasa de migración positiva hasta el 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que vino recibiendo migraciones de diversos lugares, especialmente de Colombia, quien ha sido su principal contingente migratorio, y por supuesto es ahí donde aparecen esas familias mixtas, esas familias donde la venezolanidad y la colombianidad no tienen una frontera, es simplemente un todo integrado, y pues a partir de ahí han llegado de las redes que han construido esta migración de retorno o esta contracorriente de colombianos que emigraron hace varias décadas y que hoy ellos, sus familias, sus hijos, nietos, han decidido regresar a Colombia pues por la situación que está viviendo Venezuela y que se han tocado en varios temas de este programa. Pues en primer lugar, de alguna forma los venezolanos en Colombia hacen parte de nuestra historia, hacen parte de nosotros mismos. También pues ha llegado población venezolana que si bien no tiene esas raíces o esos antecedentes migratorios con Colombia, conocieron a Colombia desde la migración en Venezuela. Entonces ellos de alguna forma nos conocieron a partir de esa primera migración y ahora, para su sorpresa y para la nuestra, pues Colombia es un país que es un destino para ellos nuevo, a veces obligado por las circunstancias, y han llegado aquí muchas momentos migratorios, muchas características migratorias. Estamos hablando de una migración muy diversa, con unos perfiles muy variados, una migración que de alguna forma se puede ir definiendo basándonos en los diferentes espacios o los diferentes momentos que ha vivido Venezuela, una migración con una profundidad política muy importante, pero también profesionales, empresarios, estudiantes, y lo que estamos viendo ahora es una migración también con las características socioeconómicas diferentes, pues que han llegado especialmente después del 2016, cuando se reabre la frontera. Entonces los perfiles son muy variados y digamos que no hay una sola respuesta para definir quiénes son los venezolanos en Colombia hoy en día.
Para darle un poco de contexto a nuestros internautas, a aquellos que nos escuchan a través de Rosario Radio y quienes a través de diferentes medios replican el podcast de este programa, pues hay que contar un poco quiénes son los venezolanos para entender parte del fenómeno que estamos viviendo y por qué se están yendo de su país. Venezuela es un país complejo que, como lo decía Chomin, es un país joven dentro de las lógicas globales. No obstante, pues cuando hablamos como estados, pueden llegar a ser estados aún más antiguos que los estados europeos. La actual Italia es una configuración que surge en el siglo XX, mientras que Venezuela es una construcción que para muchos data de 1777, cuando se crea la Capitanía General de Venezuela. Pero precisamente a eso quiero ir. Venezuela es un país al que siempre llegó gente, es un país de diferentes pueblos, no de un solo pueblo. Venezuela, a diferencia de Colombia, por su lógica costera, siempre estuvo en la lógica del intercambio. Primero por los alemanes, que tuvieron una presencia muy fuerte en Venezuela. Carlos V, para pagar deudas de la corona española, permitió que los alemanes generaran una serie de labores comerciales con los puertos del Caribe y particularmente toda la lógica venezolana, y por eso tal vez Venezuela fue uno de los territorios en América que más tardó en construir ciudades, porque los alemanes no venían con la lógica de colonización, sino simplemente con la lógica de explotación. Después se le permitió una lógica dinámica a los vascos. La compañía guipuzcoana fue una compañía muy importante en el paso de mercancías de América hacia Europa, y eso también le dio un talante muchísimo más abierto hacia los puertos de intercambio. Hay que decirlo que en el periodo de colonia también se dio la lógica de una fuerte llegada de afrodescendientes, producto de los cultivos de cacao, que esto es algo que a veces a los colombianos nos desconcierta un poco, porque nosotros hoy nos reconocemos a Colombia como un país agrícola y a Venezuela como un país de explotación petrolera, pero Colombia era un territorio de explotación minera y el país agrícola era Venezuela. A Venezuela es donde llegan los grandes contingentes de mano de obra esclava para explotar ese territorio, y parte de nuestros, digamos, cultivos más entrañables, como el café, vienen precisamente del territorio venezolano, porque Venezuela fue, antes que Colombia, un país cultivador de café. Y dentro de la lógica ya del proceso de independencia, hay que decirlo, Venezuela asumió como parte de su misión existencial la independencia del continente. Por eso gran parte de los generales de la gesta independentista eran venezolanos. Nosotros hoy todavía les rendimos homenaje a muchos de los líderes de esta gesta independentista, estos generales venezolanos. De hecho, tenemos hasta departamentos con nombre de esos generales. Sucre es un claro ejemplo, el hijo político de Bolívar, el heredero político de Bolívar, que fallece antes que Bolívar por lo que se conoce como tal vez uno de los primeros magnicidios de la historia de América Latina. Era uno de los generales que llegó hasta el sur del continente. De hecho, pues muchos recordamos la parte en la cual el propio San Martín le dice a Sucre que por favor le permita conservar los hombres venezolanos, los hombres llaneros, aunque bueno, el llano es colombo venezolano, pero que le permita conservar esos hombres, que le daba a todos los hombres que necesitara del sur, pero que le permitiera conservar esos hombres porque eran el factor decisivo de la guerra. Y eso explica poco a poco cómo Venezuela fue un país precisamente de eso. Su construcción fue una construcción variopinta, de diferentes nacionalidades, con un alto intercambio que también se puede decir logró lógicas que en Colombia no se lograron, porque nosotros somos más de montaña, más de territorio separado, más de unas regiones a veces incluso aisladas, donde creemos que hay profundas diferencias, por ejemplo, entre un santandereano y un norte santandereano, pero que a veces esas diferencias no son tan claras para los que los vemos desde afuera. Y entender que esa Venezuela que después va a ser una Venezuela que en el siglo XX va a ser una Venezuela objeto de migración europea, objeto de migración americana. Entonces, cuando uno dice qué es ser venezolano, pues creo que ser venezolano es ser de todas partes, ser un poco alemán, un poco español, un poco italiano, un poco chileno, un poco colombiano, un poco afrodescendiente, que de hecho pues a los colombianos, que somos un país mucho más cerrado a la lógica afrodescendiente, nos sorprende ver cómo dentro de la población venezolana que está llegando también están llegando un número importante de afrodescendientes con unas dinámicas muchísimo más abiertas. Caracas fue una ciudad que a finales del siglo XX ya tuvo un alcalde afrodescendiente, hoy un miembro del chavismo, Aristóbulo Isturiz, que hace parte del chavismo, pero en Colombia esas dinámicas de integración han sido un poco más complejas. En ese orden de ideas, pues vamos al meollo del asunto. El gobierno alega que la causa fundamental de la salida de venezolanos es la guerra económica internacional, que es una guerra que viene plasmada desde el exterior para tratar de derribar a la Revolución Bolivariana. Y el gobierno colombiano, digamos que en parte ha caído en ese discurso diciendo que la caída de la producción de los precios del petróleo es la causa central de la salida de los venezolanos, pero creo que esto va muchísimo más allá, porque Venezuela ha tenido momentos duros a lo largo de su historia. El siglo XIX fue un siglo XIX bastante complejo, lleno de guerras entre hermanos, guerras fratricidas, que cada vez que caía un caudillo se montaba el otro y cambiaba la constitución y hacía que todos los detractores de su proyecto político tuviesen que salir. Pero nunca habíamos vivido un fenómeno de diáspora como el que se vive hoy en Venezuela, y un fenómeno que no se vive en el continente, que de hecho, como alguna vez lo seguiremos hablando, puede llegar a ser la causa de integración en América Latina, porque es que de las malas cosas también salen cosas buenas. Pero vamos al problema central. ¿Cuáles son las causas de la salida? ¿Cuál es el problema económico en Venezuela?
Bueno, estabas hablando un poquito de historia y quería un poco puntualizar que efectivamente muchos historiadores concuerdan en que Venezuela entra al siglo XX tardíamente, digamos con el fin de la dictadura gomecista en la década de los 30, ¿no? Del siglo 20, ¿no?
17 de diciembre.
Entonces, con la muerte del dictador Juan Vicente Gómez, ¿no? Y ahí comienza pues ya un periodo de modernización del país institucionalmente, etcétera. Entonces, bueno, hay una característica también un poco del país que es bueno conocerla. Pero entrando al punto que tú indicas, bueno, el gobierno, el régimen chavista, tanto en la etapa de Hugo Chávez como la de ahorita de Maduro, ha construido pues un sistema de comunicación política muy 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 eficiente, pues. Y ha tenido mensajes claves que los podemos identificar, y tú has señalado uno de ellos, que es el de la guerra económica, ¿no? Eso ha sido un mensaje que insistentemente lo ha venido planteando y creo que algún efecto, sobre todo internamente, lo ha tenido. Así hay un sector de la población que sigue al gobierno y cree con fe en ese discurso. También cree un cierto sector a nivel internacional, sobre todo los sectores de izquierda, digamos, más tradicionales, ortodoxos, ¿okay? Han seguido este discurso, que es un discurso, efectivamente, porque tú lo has señalado, los precios del petróleo durante el chavismo tuvieron precios históricamente, y una bonanza petrolera que no se había visto tan larga en la historia de Venezuela. Luego efectivamente hubo una caída, están de nuevo en niveles bastante altos, están en niveles hoy de $70 la cesta venezolana. $70, eso es muy grande, porque en los mejores momentos la cesta petrolera venezolana estuvo en torno a los 100, así que estamos en niveles relativamente cercanos, y sin embargo no pareciera que los problemas económicos que existen en Venezuela se vayan a resolver ya hoy en día solamente por los precios del petróleo. Entonces hay efectivamente otras causas que son las que creo que podemos discutir en el día de hoy, y bueno, yo creo que la principal es el fracaso del modelo político y económico que el chavismo instauró en Venezuela y que ha dado resultados terribles, ¿no? Por un lado, la destrucción del aparato productivo a todo nivel, a nivel industrial, a nivel agroindustrial, a nivel de producción, digamos, primaria, y cuando hablo de producción primaria estoy hablando de agricultura, estoy hablando de minería, estoy hablando de petróleo. Si no solamente son los precios del petróleo, es también que la industria petrolera fue destruida y ya no está en capacidad de producir las cantidades de petróleo que producía cuando el chavismo llegó al poder, y la potencialidad que tiene, porque la potencialidad es muy grande. Así, Venezuela tiene las reservas petroleras probadas más grandes del mundo. Entonces, la potencialidad está ahí y ha sido incapaz la industria petrolera venezolana bajo el chavismo de explotar, digamos, adecuadamente estos recursos.
Yo quisiera referirme a ese tema también en dirección a lo que significa la destrucción de un sistema económico. Y la destrucción del sistema económico fue una destrucción que no es obra y resultado de Nicolás Maduro, y eso tal vez hay también que decirlo, porque la mayoría de la gente suele pensar, e incluso hay venezolanos que están en territorio colombiano, de los que se suben a los buses y que dicen y defienden la gestión de Hugo Chávez, pero son, digamos, opuestos a la gestión de Nicolás Maduro. Pero esto no es un resultado únicamente de Nicolás Maduro. En efecto, el chavismo tuvo los índices económicos para haber convertido al país en una potencia, y lo único que hizo fue dilapidar esos recursos. Y hay un factor que rara vez se puede medir en economía, pero que en el caso venezolano es absolutamente latente, y es el término de la confianza en el sistema económico. Porque es que no es simplemente la destrucción del sistema productivo, del sistema agropecuario, del sistema petrolero, es que los venezolanos dejaron de confiar en su economía, dejaron de creer en su papel moneda, dejaron de creer en la normalidad de las relaciones económicas. Un venezolano, cuando llega a Colombia, empieza a hacer compras desesperadas porque cree que va a tener los mismos problemas que tiene en Venezuela. Y de hecho, pues tenemos relatos de amigos comunes que llegaban, cruzaban la frontera y empezaban a comprar un montón de areparina, y de pronto tenían que parar y decir, bueno, ¿yo para qué me voy a comprar 20 libras de areparina si aquí mañana hay areparina y pasado mañana hay areparina? Y si dentro de un mes vengo, hay areparina. Y puede que si en un negocio no hay, por alguna razón de inventario de ese negocio, puedo ir a conseguirla en el otro.
Y a un precio estable, además. Así, compro la areparina a un precio este mes y el siguiente mes la voy a encontrar al mismo precio o a un precio muy, muy similar, ¿no? Eso no pasa en una economía con hiperinflación como la tiene Venezuela, donde día a día prácticamente los precios van aumentando. Entonces tú tienes que prever y comprar las cosas con anticipación.
En efecto, se ha perdido la confianza en el sistema económico, y eso es algo difícil de recuperar. Es algo que, incluso teniendo lógicas económicas estables, hay gente que nunca puede salir de la lógica de la pérdida de confianza en un sistema económico. Nosotros en Colombia, digamos, tenemos una serie de dinámicas en las cuales nuestra población en algunos momentos lo perdió todo por el conflicto. Y cuando uno habla y comparte con personas que lo han perdido todo por el conflicto, sus comportamientos tienen a veces una racionalidad que a uno le parece increíble. Y muchos de nosotros tenemos parte de esa racionalidad. Cuando no deje nada en el plato, porque es que no sabemos si mañana hay comida, es un comportamiento que a muchos colombianos nos enseñaron de nuestros mayores que padecieron el conflicto y que tuvieron que un día irse y dejarlo todo. Y uno ese comportamiento también lo ve en los europeos viejos que vivieron la Segunda Guerra Mundial y que no dejan absolutamente nada en el plato, porque no sabemos si mañana llega una guerra que lo destruye todo. Y ahora los venezolanos tienen parte de ese comportamiento. La profesora María Clara, en el informe de retos y oportunidades de la movilidad humana venezolana en la construcción de una política migratoria en Colombia, digamos que ella plasmó una lógica de las diferentes oleadas que se han vivido de la migración a lo largo de estos años. Y uno ahí puede empezar a encontrar cuáles son las causas de la migración de los venezolanos. Una primera oleada es la oleada por motivaciones políticas. Profesora María Clara, explíquenos cuál es esa oleada, de cuándo a cuándo va, cuántos más o menos eran los que llegaban, cuál era el motivo realmente de irse del país. Muchos de ellos están en Colombia y muchos de ellos lograron tener desde lógicas de refugio, algunos de ellos lograron tener lógicas de refugio y otras están acá con lógicas de asilados. Es más, la persona que hizo el golpe de abril del 2002 está en Colombia como asilado y es un profesor universitario que nunca se dirige a los medios de comunicación precisamente por esta condición. ¿Cómo fue esta primera ola migratoria?
Bueno, en efecto, las causas de la migración venezolana son múltiples y todas están dentro del cajón del fracaso del proyecto político en Venezuela. La primera ola va de 1999 al 2002 y es obviamente, como lo dice Ronald, hay unas motivaciones eminentemente políticas. Se da la llegada del poder de Hugo Chávez. También en el 2001 se presenta los nuevos lineamientos del plan de gobierno y ahí empiezan a verse justamente todas esas diferencias de cambio de modelo ideológico y político, y esto genera algunas fricciones dentro de la sociedad venezolana. Entonces, en ese momento, muchas personas que no eran afines con el gobierno deciden salir de Venezuela. Otros orquestan un fallido golpe de Estado que en su fracaso tiene que abandonar Venezuela. En ese momento no se sabe cuántos venezolanos llegaron a Colombia, realmente fue muy poco, pero digamos que nuestro estudio desde el observatorio y en mis investigaciones pues ha logrado como esos primeros rastros de la migración venezolana en Colombia. Allí no se hablaba mucho del tema, se hablaba de uno o dos personajes particulares, pero no se decía cómo eran, cuántos eran, dónde llegaban, y realmente pues era una migración que buscaba pasar desapercibida porque de alguna forma estaban huyendo por temas políticos muy claros, donde su vida estaba en gran riesgo.
En este periodo de la historia de Venezuela hubo un desencanto por el sistema democrático, un desencanto por los partidos, lo que permitió que una persona que ya estaba fuera de la lógica política entrara a participar, ganara las elecciones con una única promesa: cambiar la constitución, constitución que cambió. Y cuando yo hablaba con los venezolanos en aquel entonces, muchos decían que ese cambio constitucional ya era como una campana de alerta de lo que venía. No obstante, pues muchos reconocemos que precisamente la constitución de 1999 es una de las constituciones que más derechos garantiza a los venezolanos y que era una de las constituciones que era considerada de apertura en América Latina. Pero siempre tuve amigos, colegas, personas que tuvieron que salir de Venezuela en esa primera ola, que decían que esto era el inicio de un fin y que mostraban ya una debacle desde entonces, pero era un raciocinio muy político. La mayoría del pueblo, por el contrario, se sentía en cierta medida representado en esta nueva constitución, y hubo profesores académicos que también apoyaban y avalaban este proceso. Entonces, esa distinción no es que fuera una gran mayoría que escapaba de un cierre político, sino que por el contrario, se hablaba en ese entonces de una democracia participativa y protagónica que abría espacios a la población que naturalmente había sido excluida en Venezuela, sectores populares que se sentían inmersos y que incluso explican hoy porque, a pesar de lo que está viviendo Venezuela, todavía hay gente que respalda el proyecto político, porque les permitieron y les dieron voz a sectores que antes no tenían voz, y esto generó, puede ser un poco contradictorio, pero esas primeras de cambio, esa salida de una ola migratoria por temas políticos, también fue la esperanza de muchos otros que apoyaron decididamente el proyecto en esos años.
Y además yo creo que hay que agregar, a la hora de hacer, digamos, un estudio que creo que está todavía por hacerse del tema de la migración venezolana, previo al chavismo, así con el chavismo se exacerba todo, ¿no? Se empieza a exacerbar por razones políticas, por razones económicas, por razones sociales, pero ya en la década de los 90, así, antes de que Chávez llegara al poder, y eso lo han planteado algunos estudiosos, producto de que ya el modelo de país rentista petrolero que era Venezuela ya estaba mostrando signos de desgaste y de cierta decadencia, ya se están produciendo algunos fenómenos ya en cantidades pequeñas, pero de gente que empezaba a abandonar el país, sobre todo hacia Estados Unidos, gente profesional, algunos empresarios empezaban ya a moverse porque de alguna manera el modelo venezolano está empezando ya a presentar resquebrajamientos, ¿no? Este resquebrajamiento luego se produce produce la gran crisis, digamos, política, todo el tema de los intentos de golpes de Chávez. Sí, ya empiezan a producirse fenómenos. Pero ya hay una migración que no se ha notado mucho, no se ha escrito mucho sobre ella, pero que ya se había comenzado a producir. Es un fenómeno que empieza. Luego ya viene el chavismo, profundiza estas contradicciones, se mete con el aparato productivo del país de manera importante, profundiza las contradicciones políticas, genera una polarización inmensa en el país y empiezan ya a producirse migraciones ya mucho más grandes y más visibles, digamos. Pero creo que es importante anotar este precedente, es importante anotarlo para hacer honor a la verdad de lo que está pasando en el país.
Sí, de hecho cuando uno lee artículos de ese periodo se habla de escasez, se habla de inflación y se habla de fenómenos que uno diría se está hablando de hoy, pero claro, la dimensión es totalmente diferente. Profesora María Clara.
De alguna forma los 90s fue una década de mucha migración latinoamericana hacia Estados Unidos y en España empezaba de alguna forma a perfilarse. Lo que vemos en esa década justamente es que obviamente cada país tenía sus problemas particulares, pero sí había una sensación de desgastes económicos, de altas tasas de desempleo, asimetrías económicas, y Estados Unidos en esta década se convirtió pues en el bastión, en el gran polo de atracción migratoria de venezolanos, de colombianos que emigraron en mucha mayor medida hacia Estados Unidos. Nosotros hemos tenido una vocación mucho mayor que Venezuela de salir del país, pero digamos que de alguna forma el venezolano siempre ha tenido una similitud o una cercanía muy particular con Estados Unidos y con España, y fue uno de los principales destinos por encima de Colombia en los primeros grandes años, en los primeros años de la migración, pues que fue el gran receptor de migración venezolana junto con España y países del sur de Europa.
Sí, hay que tener en cuenta que el venezolano tenía una cara más internacional y siempre tuvo una relación muchísimo más fluida con Estados Unidos, y de hecho, pues, hoy cuando las cosas han cambiado, los colombianos podemos viajar con nuestro pasaporte sin necesidad de visa a Europa y tenemos menos limitaciones para viajar a Estados Unidos. Y en aquel entonces era todo lo contrario, el pasaporte colombiano era una cosa bastante pesada, era un lastre muchas veces, eran ciudadanos que teníamos que sentir vergüenza supuestamente porque nuestro país era un país de narcotraficantes y sentíamos vergüenza de sentir vergüenza, como decía Camus, porque nos molestaba que nos vieran como narcotraficantes y nos irritaba, pero en las filas teníamos que agachar la cabeza y muchas veces hacer unas filas muchísimo más extensas, y nuestras mujeres, las mujeres colombianas eran fuertemente maltratadas en los aeropuertos internacionales por su condición de mujer. Se creía que muchas mujeres colombianas llevaban narcóticos en el estómago y esto generó unas tensiones muy fuertes, mientras que el venezolano era un pasaporte muchísimo más atractivo, muchísimo más fluido, con menos reticencias para entrar a muchos países, y muchos colombianos aspiraban a eso, a tener el pasaporte venezolano en lugar del colombiano, porque era mejor ser venezolano que ser colombiano para viajar por el mundo, y el venezolano viajaba muchísimo más. Maiquetía era uno de los aeropuertos internacionales de salida de América Latina. Casi todo el mundo cuando viajaba en los años 80 y 90 tenía que pasar por Venezuela, porque la mayor parte de las conexiones no se hacían en Panamá ni en Bogotá, se hacían en Caracas, en Venezuela, y era el aeropuerto de salida, era el norte del sur, por donde todos los aeropuertos hacíamos conexión, los viajes internacionales hacia Europa, los viajes internacionales incluso hacia Estados Unidos, era por Venezuela que se pasaba, y eso cambió. Eso ya no es así hoy, y de hecho, pues, como lo sabemos, la mayoría de las grandes aerolíneas se han retirado operaciones de Venezuela por los problemas de seguridad que tiene este aeropuerto, y cuando me refiero a seguridad no me refiero a seguridad delincuencial, sino que por procedimientos y protocolos en carga de combustible se han presentado unos accidentes que ponen en peligro y en riesgo la vida de los pasajeros, y eso ha hecho que muchas aerolíneas lo que hagan es cargar combustible en Santo Domingo para no tener que cargar combustible en Caracas, y eso ya marca una dinámica bastante compleja.
O que sus las tripulaciones pernocten en aeropuertos que no son venezolanos por los temas de riesgo que están achacados a la situación en Venezuela, ¿no? Ahorita que está hablando de las conexiones, yo recuerdo que Avianca, para viajar a Madrid, pasaba por Caracas. Yo he viajado en Avianca en los años 70, 80, agarrando el vuelo que llegaba de Bogotá y seguía para Madrid, pero tocaba en Maiquetía, en el aeropuerto de Caracas.
Casi todos los vuelos de Sudamérica pasaban por Caracas. Sí. Y de hecho, pues el aeropuerto Simón Bolívar era uno de los aeropuertos, digamos, esplendorosos de los años 80. Era el aeropuerto que tenía las mejores instalaciones. Hoy mantiene esas mismas instalaciones desde los años 80, con poco o nulo servicio y con poca o nula atención, al punto que es un aeropuerto que hasta fallas eléctricas tiene, con todo lo que eso puede representar para la seguridad aérea. La segunda ola, profesora María Clara, es la que ya hablamos de una radicalización de la persecución política y económica. Los colombianos han escuchado hablar del programa Maisanta, de la lista Tascón, y es que en un momento determinado los venezolanos quisieron salir de Hugo Chávez a través de un referendo revocatorio avalado por instituciones importantes, avalado por ejemplo por la Organización de Estados Americanos, el secretario general de aquel entonces, al cual he de decir que la oposición venezolana no quiere mucho, era el señor César Gaviria Trujillo, el expresidente colombiano que al dejar la presidencia asume dos periodos consecutivos de la Secretaría General de este organismo, y eso al presidente que le corresponde manejar, al secretario que le corresponde manejar el tema del referendo revocatorio, pero este llamado a tratar de salir por métodos democráticos del presidente terminó convirtiéndose en un instrumento de persecución, y todos aquellos que firmaron pidiendo la revocatoria fueron puestos en una lista que en un primer momento Luis Tascón, un diputado que ya falleció venezolano, las puso en internet para que los ciudadanos pudieran refrendar si ellos habían firmado o no habían firmado, porque según él había gente que no había firmado y aparecía en esa lista y que se le estaba, digamos, violando sus derechos porque lo habían suplantado. Pero la verdad fue que esta página se convirtió en un instrumento de persecución del gobierno venezolano para que los ciudadanos pudieran ascender en carreras dentro del Estado o que fueran despedidos. ¿Cómo fue esa migración? ¿Quiénes llegaron a Colombia? ¿Cuál era la dinámica de ellos? ¿En qué sectores se insertaron, profesora María Clara?
Bueno, el segundo periodo es 2003-2009. En este periodo en Venezuela pasan unos cambios estructurales en materia económica muy, muy importantes. Habíamos pasado de lo que era la expropiación de terrenos baldíos agrícolas ya a nacionalización de varias empresas de sectores estratégicos de la economía venezolana. También empieza a darse el despido masivo. Empieza en el 2002, en el 2013 hay un gran despido de los funcionarios de PDVSA. También empiezan a pensarse en que evidentemente iba a haber una reelección de Chávez en ese momento, y la situación, digamos que el panorama económico para Venezuela era muy complicado. Entonces, en este momento, especialmente cuando se despide masivamente de acerca de entre 18.000 y 22.000 funcionarios de PDVSA, pasa en Colombia algo muy particular, y es que se reforma la ley de extracción en Colombia y se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos. En este momento, pues Colombia ya tiene como un programa de desarrollo aumentar la producción petrolera, y pues evidentemente Venezuela nos llevaba años luz en ese camino. Entonces, muchas de estas personas que ya tenían eran mayores de 50, 60, incluso 80, 90 años, vieron en este momento de despido como una posibilidad, un motivo para alejarse para pensionarse, por así decirlo. Muchos de ellos viajaron en primer lugar a Miami y Estados Unidos y se radicaron, pero sus hijos, viendo un poco el panorama que se abría en Colombia, también pues la juventud que genera como una capacidad una oportunidad más de arriesgarse económicamente, vieron en Colombia la posibilidad de traer justamente todos estos conocimientos petroleros, y llegan a Colombia. No hay un estudio que clarifique exactamente cuál fue la ayuda cuantificable de la migración venezolana en Colombia en la producción de petróleo, pero se sabe que, por ejemplo, Pacific Rubiales fue una de las grandes empresas que ayudó a este incremento, y pues obviamente el conocimiento de todos estos grandes petroleros, pues ayudaron a dinamizar pues nuestra economía petrolera. Este éxito de este primer momento de llegada migratoria abrió la posibilidad que Colombia podía ser un país destino de migración venezolana. Y empiezan, después de 2005, a llegar otro tipo de empresarios, también con un fuerte músculo financiero, que buscaban salvar sus capitales, sus patrimonios y también su capacidad productiva, pues en un país muy cercano a Venezuela, pero donde hubiera una economía mucho más estable. Entonces aquí empiezan a llegar, vemos cómo llega pues Locatel, Farmatodo, empieza la Polar también a generar una cantidad de movimientos de capitales en Colombia. Y acá es una migración que tampoco sabemos cuántos eran, una migración de élites, por así decirlo, que no generaba grandes rechazos sociales, al contrario, se habla más o menos de cerca de casi $1,000 millones en ese momento por inversión extranjera directa, y pues era una migración también silenciosa, casi como la primera, una migración que no se sentía, que se movía entre élites y que efectivamente pues dinamizaron en ese momento nuestra economía nacional de una forma muy importante.
Quizás solo recalcaría en esa materia que tampoco fue una migración que la tuviese fácil. Muchos de estos empresarios e industriales venezolanos que querían invertir en Colombia tuvieron que buscar alternativas y estrategias para invertir, lo cual hace que hoy sea difícil rastrear los capitales venezolanos en Colombia, porque la lógica colombiana es un poco cerrada y muchos de estos venezolanos se percatan de ese cerramiento del modelo económico y lo que hacen es asociación con colombianos y crean empresas colombo-venezolanas en las cuales un socio, a veces, muchas veces, incluso hasta el titular de la empresa era colombiano, para poder hacer inversión y evitar así algunos cierres sistemáticos que se presentaron en las primeras de cambio. Colombia no es un país que estuviese acostumbrado a esta lógica de inversión y hay sectores que son terriblemente celosos, que sienten que la competencia, en lugar de mejorar las condiciones del mercado, lo que puede hacer es que ellos desaparezcan, quizá por el mismo enquilosamiento en el que viven. Y tengo el relato de muchos de estos industriales venezolanos y de estos capitales que llegaban a nuestro país, que se encontraban con una puerta a veces difícil de pasar y que para poder pasar esa puerta generaron una estrategia de empresas colombo-venezolanas de capital mixto o de administración incluso mixta que permitían que el venezolano invirtiera, pero que hoy nos hace difícil rastrear el lado bueno de esta migración. Nuestra economía sí creció en esta década y en la década pasada gracias al capital venezolano que llegó, gracias a la inversión venezolana que hubo en nuestro país, pero cuando nosotros vamos a rastrear y a buscar ese capital es muchas veces difícil de hacer porque los venezolanos tuvieron que generar esta estrategia de mezclarse con los industriales colombianos para evitar la reticencia de algunos sectores.
Sí, bueno, efectivamente son estrategias empresariales y podemos dar algunos ejemplos muy actuales hoy en el paisaje urbano colombiano, especialmente en Bogotá. Podemos ver, por ejemplo, empresas que son de capital venezolano que están a los ojos absolutamente de todo el mundo. Por ejemplo, empresas como Tostado, como Justo y Bueno, como los comedores de Liz. Fueron iniciativas de empresarios, empresariales venezolanas que han generado la estrategia de, digamos, de no pasar, de no hacer evidente el origen pues de sus propietarios venezolanos, como para tener un desarrollo mejor dentro del entramado empresarial y económico del país. Pero la realidad es que son empresas que están hechas con capitales, con conocimiento empresarial venezolano, muy exitosas y que están a la vista absolutamente de todo el mundo. En una ciudad como Bogotá es imposible caminar por sus avenidas y barrios y no notar su presencia, ¿no? Yo creo personalmente que al final de cuentas es un efecto positivo, son experiencias empresariales que cambian las dinámicas, dinamizan la economía de un país o de una ciudad y al final van a ser muy beneficiosas pues para Colombia.
En efecto, muestran otras posibilidades de ser, otras posibilidades de economía, pues porque el colombiano siempre, casi en todos sus espacios, ha sido muy conservador, y la migración venezolana, creo yo, pues no sé, es una percepción, no hay estudios al respecto, pero a partir de mis entrevistas, creo que muchos empresarios venezolanos tienen un conocimiento mucho mayor en tema de negocios y también eran mucho más arriesgados y lograron de alguna forma dinamizar pues un crecimiento en Colombia que venía dándose, pero pues que si no hubiera sido por la mano de obra y los conocimientos venezolanos, no tendríamos ahorita pues las tasas de crecimiento que no tenemos actualmente.
Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos da su resumen del devenir político nacional e internacional del hermano país para entender un poco lo que sucede en Venezuela.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Chomi. Buenos días, Ronald. Buenos días a todos los que están en el estudio. La semana empieza siempre atendiendo en Venezuela la cuestión internacional. La denuncia que recientemente hizo la Procuraduría Mexicana sobre el caso de los CLAP ha tenido reacciones importantes, reacciones internas y externas, pero allá mismo ustedes en Colombia también han hecho de eso una noticia fundamental, dado que uno de los empresarios que está detrás de los CLAP es precisamente un empresario colombiano de apellido Saab. Bien. Se constata el sobreprecio con los CLAP, se constata la mala calidad y se constata del gran negocio que se ha venido haciendo. De hecho, la Procuraduría Mexicana indica que a los empresarios mexicanos que están detrás de esto se les obliga a poner a disposición de las Naciones Unidas $3 millones para atender el caso de los refugiados. Otro ámbito internacional importante es toda la situación que se plantea en relación a los vínculos del PSOE español con Podemos y su relación con Venezuela. Hubo un reculo importante por parte de Borrell, el canciller español, diciendo que aceptaban las medidas de la Unión Europea y además, por primera vez, le dice a Maduro que su legitimidad está garantizada solamente hasta el 10 de enero, cuando debería iniciarse un nuevo periodo constitucional. Sin embargo, el caso de España también tiene que ver con la oposición, por cuanto Ledesma, quien es uno de los dirigentes más activos en el exilio, aparece no directamente implicado en una denuncia de corrupción de lavado de dinero por 1.400 millones o 1.200 millones de dólares. Esas son las magnitudes de la corrupción en Venezuela, mientras en algunos países se habla de decenas, de centenas, pero aquí en Venezuela se habla de miles de millones de dólares. Pero bien, un yerno de Ledesma está vinculado a este tráfico, a esta red de lavado de dinero proveniente de la corrupción en Venezuela, la corrupción que tiene que ver, como le decía la semana pasada, con el sistema eléctrico, sabiendo que una de las grandes dificultades en la vida del venezolano es precisamente la falta de electricidad, y recordemos que eso se convierte en uno de los estímulos que tiene el venezolano para emigrar. También a nivel internacional es importante la decisión que toma Costa Rica con respecto a acompañar la demanda iniciada ya por 6 países del régimen venezolano ante la Corte Penal Internacional. Y también a nivel internacional no dejaron de causar ruido las declaraciones de Pompeo, diciendo que descartando toda intervención militar y exigiendo a la oposición que haga su trabajo. En eso, su trabajo de activar pues la transición democrática en Venezuela. En ese sentido también llamó mucho la atención que María Corina Machado, en una entrevista que da el viernes pasado, indica que cualquier gobierno o cualquier salida de transición en Venezuela tiene que ser articulando también en estos esfuerzos al llamado chavismo disidente, chavismo democrático, y algunos que ya empiezan a definirse como ex-chavista, como es el caso de Nickmer Evans. Por el otro lado, hay que tomar en cuenta que El gobierno viene arremetiendo contra los diputados, sigue arremetiendo contra los diputados de la oposición. En la semana le allanaron a Pichardo, una diputada por el estado de Aragua, su vivienda, y también hay acusaciones con William Dávila. En este marco, la situación económica sigue empeorando. Se habla de una canasta básica que ya está por los 44 mil bolívares soberanos, es decir, alrededor de 23 salarios mínimos, y una canasta alimentaria que está por los 22 mil soberanos, o alrededor de unos 12 salarios mínimos. Efectivamente, el hueco entre salario y costo de la vida ha mejorado, pero ha mejorado para seguir en la precariedad, y lo único que sabemos es que mientras Maduro continúe con su incapacidad para tomar las medidas, el círculo del empobrecimiento se está haciendo cada vez más una realidad en Venezuela. Una realidad que tiene que ver además este empobrecimiento por la falta de ventajas que está evidenciando la industria petrolera. La Shell, una empresa que tiene más de 70 años en el país, decidió retirarse de lo que había sido esta actividad por decenios en Venezuela. Desde el punto de vista social, las lluvias han venido haciendo estragos tanto en Caracas como en Vargas como en otros lugares de la ciudad, y eso con su incidencia en la prestación de servicios. Bien, todo por hoy y hasta la próxima semana.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. De paso, aprovechamos para aquellos que están interesados en ver el lado de la migración venezolana desde otra perspectiva, les recomendamos el texto Florecer Lejos de Casa, Testimonios de la Diáspora Venezolana, un libro elaborado con el apoyo de la Konrad Adenauer Uruguay, coordinado por Ángel Arellano, el cual fue presentado hace una semana en el Observatorio de Venezuela, pero que ustedes también pueden conseguir de forma gratuita. Pueden descargarlo en la página de la CAS Uruguay, dentro de la lógica de diálogo político, que es toda una plataforma de debate y razonamiento político en América Latina. Ustedes pueden conseguir de este libro para que lo puedan descargar. Son varios testimonios de venezolanos que han ido a diferentes lugares del mundo, que han pasado por Colombia. El testimonio de Colombia, de hecho, es uno de los más sobrecogedores. Pero Chomin, brevemente, coméntanos lo que contiene el libro, pues, dado que tú fuiste la persona que lo presentó dentro del Observatorio de Venezuela.
Sí, bueno, es un libro muy interesante porque son 14 testimonios de periodistas y escritores venezolanos que han decidido emigrar a muchísimos países de América principalmente, pero también hay testimonios de España y Alemania, ¿no? Bueno, son básicamente, no todos, pero básicamente son sus testimonios personales, escritos por personas pues que tienen el don de escribir, y pues lo hacen muy bien, transmitiendo no solamente a veces cifras y casos, sino también a veces sus propias vivencias, ¿no? En el caso de Colombia, él es un periodista muy joven, periodista venezolano, Salvador Pasalacua, que bueno, que vino a Colombia como vienen la mayoría de los venezolanos hoy, pasando la frontera de manera terrestre, con pocos recursos, con mucho miedo, pues, y incertidumbre sobre lo que iba a pasar. Es un periodista que está empezando pues a vivir aquí en Colombia, pero ha tenido que pasar por ejemplo, tener que vender café en un termo en las calles bogotanas, ¿no? Así es la historia un poco de todo lo demás, y es muy interesante que quede el testimonio escrito, porque para el que no conozca el fenómeno o quiera saber más, pues es una manera de llegar al tema, pero también creo que para el futuro también va a ser importante que estos testimonios queden escritos, porque van a ser materias primas pues para el análisis, para nutrir investigaciones que en el futuro se van a hacer.
Sí, de hecho, una de las frases que más me impactó de su relato es cuando afirma: hasta hace 3 días era periodista y profesor universitario, y hoy me encuentro en Colombia en un oficio de esta naturaleza, en estos oficios, en empresas donde muchas veces explotan a los ciudadanos venezolanos, y precisamente esa es una de las características que ya se empezaba a ver desde la tercera ola migratoria. La tercera ola migratoria fue conformada por sectores profesionales medios, por alguna parte de la élite que ya ve el cierre completo del sistema económico y decide tomar la decisión de salir de Venezuela, pero también lo vimos nosotros en nuestras universidades, estudiantes, amigos entrañables que pasaron por estas aulas de la Universidad del Rosario y por muchas otras, por la Universidad de La Sabana, por la Javeriana, por los Andes, jóvenes que llegaron a nuestro país ante el cierre de oportunidades que vivía Venezuela y que sabían o que entendían que la situación de su país había cambiado. Recuerdo una estudiante muy querida que llegó a Colombia a la fuerza porque su papá le obliga a venirse a Colombia, y una semana antes de venirse asaltan a su mejor amigo y fallece porque le intentaron robar el carro, y ella entendió que tenía que irse de su país con todo lo que le dolió. Hoy es una profesional en relaciones internacionales, una colega muy querida, muy estimada, que está trabajando por situaciones humanitarias en África, porque el tema venezolano le duele y le pesa, pero parte de ese fenómeno dio eso, estudiantes que se fueron a diferentes localidades. Brevemente, profesora María Clara.
Bueno, brevemente, esta ola es del 2010 al 2014, como lo dice Ronald, es una ola donde ya los profesionales y los estudiantes o personas recién graduadas ven en peligro su talento humano y dónde poder invertir ese talento humano. Entonces llegan a Colombia muchos estudiantes, aquí empieza por primera vez Migración Colombia a dar las primeras cifras. La primera cifra de Migración Colombia fue de 280 mil venezolanos en Colombia, una migración obviamente en ese momento regular que entraba por puestos oficiales, y aquí también, como lo dice Ronald, también empieza a hablarse tímidamente de los abusos laborales, pues porque en efecto somos un país que no tiene la legal, o sea, no tienen una economía formal capaz de absorber toda esta llegada migrante, pero también no tiene unas reglas muy particulares de respeto en derechos laborales, justamente teniendo en cuenta toda esta gran proporción de migración informal y de un sector informal que estaba recibiendo a estas personas.
Ya estamos llegando al final de este programa, ya lamentablemente se nos acaba el espacio y tal vez nos faltó hablar precisamente de la migración más importante, que es la crisis humanitaria, que no es solamente por motivos económicos, sino que tenemos de fondo motivos de salud, venezolanos que no consiguen medicamentos y se ven forzados a tener que cruzar la frontera, motivos educativos, cada vez hay menos profesores y menos universidades funcionando en el hermano país, y un muchacho, un joven que quiere estudiar en Venezuela hoy tiene serias e importantes dificultades para hacerlo, pero son muchísimas más las motivaciones que hacen que estos ciudadanos, algunos simplemente vienen a comprar productos y terminan quedándose en Colombia al hacer el contraste de lo que es su situación en Venezuela y una mala situación en Colombia que termina siendo mejor que su situación en Venezuela. De esto continuaremos hablando, continuaremos profundizando sobre esta migración que ya es con carácter humanitario, pero mientras tanto, pues damos un compás y continuaremos abordando este tema. Profesora María Clara, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos. Los invito justamente a revisar el informe de migración venezolana en Colombia, donde van a encontrar un poco la complejidad de este gran fenómeno hoy en el país.
Chomin, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, como parte del Observatorio de Venezuela y del Grupo Ávila Monserrate.
Pues sí, muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar conversando y analizando este tema y los temas que se nos han quedado aquí fuera de la mesa hoy por la tiranía del tiempo.
Tienes las redes sociales de Ávila Monserrate, que ya me dijeron que tenían Twitter, para aquellos que están interesados en seguir a esta organización que apoya precisamente la lógica de entender el fenómeno venezolano en Colombia.
Sí, bueno, las estamos justamente creando ahorita, en los próximos días podremos darlas ya, porque van a estar ya mucho más surtidas, digamos, de contenidos, ¿no? Estamos justamente en este momento creándolas.
Entre tanto, ustedes nos pueden seguir al Observatorio de Venezuela en Twitter como OB de Observatorio de Venezuela / U Rosario, Esta es, digamos, la cuenta central del Observatorio de Venezuela, pero también tenemos la del semillero del Observatorio de Venezuela, que la dirigen o la coordinan nuestros estudiantes, semillero de investigación del Observatorio de Venezuela. La cuenta es @semillero_ov. Pueden escuchar y descargar los programas en Spreaker. En Spreaker están todos los programas del Observatorio de Venezuela a través de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Dentro de poco vamos a llegar a los 100 programas de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Vamos a ver si logramos hacer algo especial para ese día, para dar un recuento de lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años. Y nos despedimos, agradecemos a Nelson Duarte en los controles, a Daniel Hernández, quien hoy se estrena como community manager de este programa, quien ha estado enviando los mensajes a través de la cuenta del semillero, a Julia Carcano, que ahora pasa a dirigir la cuenta del Observatorio de Venezuela. Les habló Ronald Rodríguez. Esto no es una frontera, esto es un río.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
Síguenos en Twitter,